Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que analizamos los problemas, las diversas situaciones por las que vamos pasando como humanidad, como país, como región o continente, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a retomar un tema que hemos planteado otras veces y que tiene que ver con qué les está pasando a las democracias en el mundo, en América Latina, especialmente porque nuestro invitado es un latinoamericanista, además de ser un latinoamericano, es un latinoamericanista. De muy alto nivel en ciencia política, política internacional, para ver también qué ocurre en nuestro continente, sobre todo teniendo en cuenta que hay fenómenos como el fenómeno Bukele, como lo que está ocurriendo en la elección en Argentina, la misma situación hace un año, un par de años, con el caso brasilero, que simplemente el electorado se dividió por la mitad. Entonces, hay toda una discusión sobre qué pasa con las democracias y cuál es la particularidad que tendría, si pudiéramos hablar así, la democracia latinoamericana, aunque es mucho más correcto hablar de las democracias latinoamericanas. Nuestro invitado de hoy es Andrés Malamud. Andrés Malamud es un doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y actualmente es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Él ha trabajado de hace mucho tiempo los temas de política internacional, sobre todo relacionado con América Latina, y ha sido investigador visitante de instituciones muy prestigiadas como el Instituto Max Planck en la Universidad de Maryland. Los intereses de investigación, como digo, son básicamente los temas de la política internacional, la democracia y las instituciones, tanto de política internacional como de del fenómeno de la democracia. Ahora, retomando lo que planteaba para iniciar esta conversación, él tiene publicaciones recientes sobre la democracia en América Latina que son muy interesantes. Por un lado, está la idea que la discusión sobre el tema si las democracias están muriendo o no, que está tomado de la discusión de un famoso libro que se ha escrito al respecto. Y lo que es interesante, que vamos a conversar con él, es que él piensa que no se están muriendo y que en todo caso, si se mueren, no va a ser de golpes de Estado, sino que va a ser por muerte interna, por decirlo así, por los problemas que le van pasando. Uno de los cuales, y que me parecía muy interesante, con lo cual terminaba uno de sus artículos, era que la democracia se ha hecho irrelevante para la población, para la gente. Digo, a mí eso me llamó la atención porque yo usé ese concepto cuando estábamos discutiendo recién los términos de las transiciones de democracia. Y usé el concepto de que lo que a mí me parecía que el problema principal ya no era el regreso al autoritarismo, sino la irrelevancia de las democracias para resolver los problemas de sus países. Y entonces, sobre esto, muy bienvenido Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Y tú decías también otra cosa que era bien interesante en otro artículo, y lo terminabas de esa manera. Decía, América Latina es irrelevante para el mundo. Sin embargo, está en democracia y va a seguir en democracia y no tiene guerras. Eso ya es bastante lujo para el mundo de hoy. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel Antonio? Muchas gracias por la invitación. No sé si querés que empecemos por la irrelevancia latinoamericana.
¿Qué te parece?
O por la existencia.
Como tú quieras, como tú quieras.
Empezamos en el orden en que vos lo planteaste, y entonces comenzaría por la democracia. Yeah. Y la pregunta sobre si hay alguna característica de la democracia latinoamericana que la diferencia de las demás. Entonces te voy a sugerir cuatro imágenes para que pensemos juntos si nuestras democracias son diferentes de las europeas o de los Estados Unidos. En primer caso, imaginemos un sistema de partidos que colapsa por incompetencia general, y en el colapso llaman a un técnico para que venga a ser ministro de Economía. Durante un año ese tecnócrata estabiliza la situación, después de lo cual renuncia, se postula presidente de la República y gana las elecciones. Después de eso convoca elecciones parlamentarias y las gana también constituyendo un nuevo partido político. Esa persona, ese tecnócrata que se transformó en fundador de un partido, se llama Rafael Correa y Emmanuel Macron, porque lo que yo dije ocurrió en Ecuador y ocurrió en Francia. Imaginemos ahora que hay un presidente populista que pierde la reelección y entonces moviliza a sus seguidores después de la derrota, acusando de fraude a las instituciones y generando una toma violenta del Congreso, del Poder Legislativo. Y entonces, si tenemos que poner el nombre al que hizo esto, es Jair Bolsonaro o Donald Trump. Lo mismo pasó en Brasil y en los Estados Unidos. O imaginemos una crisis política en la cual el Poder Legislativo designa al jefe de gobierno después de una crisis. Renuncia el jefe de gobierno, el Poder Legislativo designa a otra persona. Esa persona en pocos días arma tal desastre económico que lo tienen que expulsar del poder de manera constitucional porque el país se avecina o cae en el default. Y esto es Rodríguez A en Argentina o Liz Truss en Gran Bretaña. O imaginemos entonces el último ejemplo, un tycoon, un empresario muy rico, uno de los dueños del país, que además preside un poderoso club de fútbol y se candidatea a presidente o jefe de gobierno de su país y gana y gobierna con mucha corrupción. Y este es Silvio Berlusconi en Italia u Horacio Cartes en Paraguay. Como podemos ver, lo que diferencia a América Latina del resto de las democracias no es el tipo de democracia. Es que ellos son más ricos que nosotros. Es el nivel de desarrollo. Ellos se pueden permitir un poquito más tener autoritarios, tener corruptos, tener tecnócratas, tener incompetentes. Porque hasta que el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre, decía mi abuelo. Nosotros somos flacos, por eso pagamos caro los errores. Ellos son gordos, cometen los mismos errores. La democracia latinoamericana no tiene una particularidad que la distinga del resto de las democracias. Las democracias occidentales todas están pasando por los mismos procesos de declinación, de decadencia, de degradación, y no le encuentran la vuelta.
¿Tú crees que la explicación radica? Porque, a ver, finalmente tú estás contando dos, en todos los casos, digamos, esto pasa allá y acá. Bueno, pero acá tampoco se termina la democracia.
Así es. Bueno, esta es una discusión que venimos teniendo hace bastante tiempo y me encuentro, y es un honor para mí, del lado de Steve Levitsky, que hace tiempo sostiene, a pesar de haber escrito el libro que vos sugeriste, Cómo mueren las democracias, él sugiere que las democracias son más resilientes de lo que pensamos. Y yo no podría estar más de acuerdo, le agrego algo más. No solamente son resilientes, quiere decir que resisten a la presión, resisten a la tensión y vuelven a la posición original. Son, como diría Nassim Taleb, el estadístico libanés, antifrágiles. A veces las tensiones, el estrés a la democracia no solo no las voltea, sino que las fortalece. Como aquella frase de Nietzsche, todo lo que no me mata me hace más fuerte. Las democracias, cuando se sacan de encima a Trump y a Bolsonaro, son mejores que con Trump y Bolsonaro. Se fortalecieron, se inocularon. Por lo menos eso es lo que queremos creer.
O sea, se debilitaron.
Trump y Bolsonaro no vuelvan al
poder. Se debilitaron y se. Y, y, se, y, la resiliencia, digamos, y resurgieron, por decirlo así. Ahora, tú decías que una cosa que me parece muy, muy interesante en esto es que para decirlo de cierta manera, la resiliencia, si es que usamos este concepto, pero en todo caso, el que no muera, se debe menos a las instituciones propiamente tal, incluso la crisis también, no dependen tanto de la calidad de las instituciones como en la calidad de las prácticas, de los estilos, de las formas de acción, independientemente, aunque por supuesto uno podría decir, fueron las instituciones las que fueron generando también esas capacidades creativas, no habría sido posible situación de total anarquía.
Pero entonces, los valores democráticos.
Sí, me interesa eso, que desarrolles esto la importancia que tienen las prácticas democráticas sobre valores y prácticas, sobre las instituciones mismas. Es decir, no basta con tener un perfecto conjunto de instituciones si esos no funcionan bien, por ejemplo, si son todas corruptas, por ejemplo.
Los institucionalistas pensábamos que las instituciones lo que hacían es generar los equilibrios y contrapesos necesarios para evitar la concentración de poder. La división de poderes, la accountability, la prestación de cuentas horizontal y vertical, horizontal entre órganos de gobierno, vertical directamente a través del pueblo, es lo que dificultaba, si no impedía, la construcción de autócratas. Aníbal Pérez Liñán y Scott Manwaring sugieren que es muy importante los valores que porten los actores relevantes. ¿Son o no democráticos los principales actores de un régimen democrático? Así que no solamente las instituciones pesan, también las prácticas, y las prácticas se enraizan en valores, en creencias compartidas. Yo tiendo a ser un poco más escéptico, y les doy la razón a los institucionalistas, parte de verdad, le doy la razón a los que creen que los valores que portan los protagonistas también son importantes. Pero creo que todo eso está condicionado por el contexto. Y el contexto te define si hay o no alternativa. Si hay o no algo que pueda sustituir a la democracia. Y en el momento no lo vemos, porque los regímenes que fueron alternativos a la democracia, los totalitarismos comunistas o fascistas, o los autoritarismos militares, se demostraron más incompetentes que la democracia para producir no solo libertad, sino también bienestar. De repente la democracia, by default, se convirtió en el sistema más eficiente de todos, el peor excluyendo a todos los demás, como hacía Winston Churchill. Y la razón era simple.
La democracia de China, ¿no? Con la excepción de China, por ejemplo.
Ahí va. Hasta ahora no había China, y entonces la democracia era el sistema más eficiente para administrar información descentralizada. Las dictaduras no eran eficientes, reprimían la información descentralizada. Las democracias la permiten, la sacan a la luz, y lo que vos tenés es información no solamente en el mercado, los precios, sino también en el mercado político, los votos. Y si algún dirigente no entiende esa información, pierde las elecciones y asume a alguien que las entiende mejor. Pero estamos descubriendo que hay un sistema de administración centralizada de la información que puede ser más eficiente. La información digital, las autocracias digitales, las tecnocracias. China hoy maneja más eficientemente la información de manera centralizada, con big data, inteligencia artificial, cámaras, reconocimiento facial, drones y satélites, que las democracias basándose simplemente en el voto. Entonces, por primera vez en décadas, la democracia tiene un rival. Solo que ese rival por ahora no es proselitista, no misiona. China no quiere convertir al mundo. China no quiere que seamos todos chinos, a diferencia de Estados Unidos, que piensa que no solamente podemos, sino que queremos ser como ellos. China no está aquí para eso. Pero cada vez más empieza a funcionar como un modelo pasivo, como un referente tácito. No en América Latina. Hasta ahora no llegó el modelo chino como para que en América Latina digamos queremos ser como ellos. Pero en África sí, y en algunas regiones de Asia se empieza a ver. Que empiezan a pensar como los chinos. Las encuestas lo que dicen son muy claras. Hay más chinos que sostienen que su régimen es democrático que americanos que sostienen que el suyo es democrático. Nosotros definimos procedimentalmente la democracia y pensamos que Estados Unidos es una democracia, digamos, y los chinos no. Pero los chinos
más porcentualmente, más Porcentualmente.
Por supuesto.
Porque porcentualmente. Siempre van a ganar en cualquier cosa.
Así es. No, hay más porcentaje de chinos que de norteamericanos sosteniendo que su régimen es democrático. Por primera vez en mucho tiempo hay un rival a la altura de la democracia. Y ahora tenemos que competir contra eso y no estamos consiguiendo ser mejores. Lo estamos debatiendo en el intento.
Y cuando los ciudadanos, opinión pública norteamericana, ese porcentaje de gente dice que su país no es democrático, su régimen no es democrático, ¿por qué lo dicen? O sea, ¿a qué le atribuyen el que sea o no sea democracia? ¿En qué están pensando cuando dicen eso? Porque evidentemente hay elecciones y hay todo lo demás, digamos.
Hay dos respuestas no excluyentes. Una es desempeño insatisfactorio. La otra es polarización. El desempeño insatisfactorio significa que la democracia no da respuesta. Yo querría vivir mejor y no consigo, no puedo pagar la hipoteca, no consigo un empleo de calidad.
La irrelevancia. Eso se acerca a irrelevancia.
Sí, bueno, uno podría decir...
Subjetiva, digo, la irrelevancia...
Capaz que el autoritarismo tampoco lo consigue. Entonces, ahí uno no culpa directamente a la democracia, culpa lo que hay. Y lo que hay no responde. La otra es la polarización. Y acá sí hay relevancia. La polarización es muy democrática, porque expresa preferencias. Pero la polarización lo que hace es que no nos sintamos representados por la otra mitad. Entonces no importa si entrega o no, si cumple o no la democracia. Lo que importa es que si ganan los otros, no es democrático. No es lo que yo querría, no es lo que yo acepto. Entonces, por las dos cosas, porque la globalización llevó a una cierta desindustrialización y a que la gente con un empleo mediocre no tenga una buena vida. En el pasado, con un empleo mediocre, teníamos una buena vida. Sino que además la polarización hace que no nos sintamos representados cuando no nos toca ganar. Hay dos razones confluyentes para que no nos guste demasiado el régimen en el que vivimos.
Pero la polarización, yo creo que ahí hay una cosa que es bien importante, es ha cambiado el carácter de la polarización. Porque tú tienes, y es cuestión de pensar, digamos, lo que han sido en América Latina, las distintas posiciones en determinado momento respecto al desarrollo, respecto a la transformación de la sociedad, etc. Esas, al final tú tenías polarizaciones que tenían una capacidad de representación. Hoy día uno diría que más que polarización, es polarización y fragmentación. O sea, una polarización segmentada. No son los tres polos que había en Chile, por ejemplo, y a la cual Aníbal Pinto siempre se refería, ¿no es cierto? Y Carlos Neus y yo mismo, digamos, la idea que, bueno, habían tres polos. Entonces, el país estaba polarizado. O estaba polarizado en dos. El problema es que está polarizado mucho más que en dos o en tres en las sociedades actuales. Y entonces...
Cambiaron dos. Sí, ¿Mm? Te escucho.
No, digo, entonces a lo que voy es que es una polarización segmentada, fragmentada, multipolarización, si uno quisiera. Y eso sí que es difícil que lo maneje la democracia. Ahora, eso se expresa, y ahí las instituciones pueden ayudar, porque eso se expresa, por ejemplo, en el caso de países como el nuestro, en que tienes ya una cantidad enorme de partidos. Entonces tú dices, si las instituciones significan que para llegar al Parlamento tienes que tener un porcentaje determinado, mínimo, para llegar... eso se podría resolver, pero mi impresión es que eso no lo resolvería necesariamente, porque hay una polarización en la sociedad, lo que hablaría alguien como Rita Segato diría, es una polarización de múltiples politicidades que no encuentran un referente, cada una es la política misma.
Hay dos características que tornan a la polarización actual diferente de la anterior. Una es esta. Yo no diría que la polarización está fragmentada. Diría que la polarización convive con la fragmentación. Hay polarización que se manifiesta generalmente a nivel presidencial y una tremenda fragmentación en los congresos. El caso más claro es Brasil, donde la polarización es evidente a nivel presidencial y de los sentimientos, hay dos bandas, pero Lula tiene que gobernar con 10 partidos. La fragmentación legislativa es grande como siempre. La polarización presidencial es más grande que nunca. Pero esta es la primera característica con la que coincido. Conviven polarización y fragmentación. La segunda es que la polarización actual no es ideológica como en el pasado, sino afectiva. Tiene componentes ideológicos, pero es sobre todo una cuestión emotiva, de las tripas, no de la cabeza. Odiamos al otro, y después es todo sesgo de confirmación. No es que no existiera el sesgo de confirmación, eso es algo humano, natural, pero el sesgo de confirmación hoy confirma emociones más que ideologías. Y esto también está medido porque las ideologías occidentales, las que tienen que ver con la distribución del bienestar social, se negocian. En el límite estamos hablando de plata. Las emociones no se negocian. Y por lo tanto la polarización afectiva es mucho más intratable que la polarización ideológica que teníamos en el pasado, donde se podía cruzar el pasillo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, entre diferentes partidos políticos, no en aquellos que estaban más polarizados, es el caso de Chile, pero sí en otros países donde teníamos alas. Ahora las alas difícilmente se cruzan.
Andrés, pero aquí voy a meter en una cosa que tú manejas mucho mejor que yo, porque yo la desconozco. Pero que es, partiendo de lo que acabas de decir, la polarización, digamos, hoy día es más emocional, subjetiva, como se le quiera llamar. Pero en el caso argentino, eso no fue siempre así. En el caso argentino, a diferencia, por ejemplo, del caso chileno, que había polarización ideológica claramente, o tripolarización, si tú quieres, pero que era clarito, ¿no? Y que desde la ideología la gente hablaba de una cierta manera, vivía de una cierta manera, se vestía de una cierta manera, le gustaba una cierta música, ¿eh? Bueno, entonces, y por decirlo así, desde, usando un lenguaje más pretencioso, desde la historicidad, desde lo que yo quiero como o pienso como sociedad, derivo el resto hacia mi vida. Y el caso del estilo era, a mi juicio, al contrario, porque de hecho, en el peronismo convivían ideologías absolutamente contradictorias, pero había una emoción, digamos, ¿o no?
Sí. Como investigó Pierre Ostiqui, politólogo canadiense que pasó por Chile, el peronismo es un fenómeno de clase. No es un fenómeno ideológico. Es una identidad sociopolítica caracterizada por el aprecio por lo bajo, por lo popular, dice él. Por contraste con lo sofisticado, lo oligárquico, lo rico. Y se encuentran pocos ejemplos de esto en el mundo, tanto que él menciona el gaullismo, Charles de Gaulle, en Francia, y el sistema de partidos de Quebec, su región en Canadá, pero no de todo Canadá. En el resto del mundo se organizaba en términos de ideología. Argentina, Francia y Quebec, menos. Era esta apelación, esta interlocución basada en la clase más que la ideología. Así que en ese aspecto, sí, la polarización que teníamos en Argentina era diferente a la del resto de América Latina.
Claro, pero en el caso francés, yo tengo la impresión que es un poco más discutible. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que los partidos de clase sí significaron algo.
Sí, pero la izquierda estaba en el gobierno con De Gaulle. Yo no soy especialista en el tema, pero no, Simonville o André Marot, temo cometer errores. Pero entiendo que el nacionalismo de De Gaulle era un paraguas que cubría izquierda y derecha. Aunque uno pueda meter más a la derecha.
Ahí estamos, hablando estrictamente, estamos hablando estrictamente del tipo que salva Francia, digamos. ¿Eh? Y entonces es evidente que ahí hay toda una... cambia el contexto, a mi juicio. Ahora, para volver a los... ¿Cómo estás viendo hoy día los fenómenos de estos liderazgos personalizados que se están produciendo y qué piensas o cómo ves la situación en Argentina? Para ponerlo en los términos mismos que tú señalaba y que estábamos conversando,
Hay un texto de dos peruanos.
¿Es esa una democracia relevante o irrelevante en esta elección?
Hay un texto de dos politólogos peruanos, Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea, que hablan de lo que está pasando en Perú, pero piensan que viaja bien por el resto del continente. Y ellos mencionan tres procesos. Uno que es evidente, y se habla hace rato, sobre el divorcio entre la sociedad y la política, entre el electorado y la dirigencia. Los otros dos son más interesantes, como lo decir, más originales. El primero es la fragmentación a la que hacías referencia antes, que es fragmentación tanto del electorado como del sistema de partidos. Y el segundo, fíjate, es el amateurismo. Nosotros hablamos mucho de outsiders o de terceras fuerzas, pero lo más relevante es que esta gente no tiene oficio, llegan sin conocimiento. Cuando vos vas al médico y no estás satisfecho, te buscas otro médico, no un curandero, ¿verdad? Cuando vos vas a un plomero, no te resuelve el problema de la canilla que pierde, buscas otro plomero, no un astrónomo. Nosotros, cuando los políticos no nos convencen, buscamos un maestro de escuela, como fue en el caso de Perú, un entertainer de la televisión, como es Milei, aunque sea economista de formación. ¿Quién sabe? Un estudiante de la Facultad de Derecho. Buscamos amateurs. Y muchas veces llegan al gobierno, llegan a la presidencia, siendo ese el primer cargo electivo que tienen el honor de ocupar. Así que lo que tenemos es gente que no conoce el oficio, que no conoce la profesión, que puede tener las mejores intenciones y una neurona a prueba de balas, un cerebro, una inteligencia total. Pero nosotros sabemos que gobernar es también un oficio, es una práctica. Y lo que hicimos fue quemar a nuestros profesionales. Y lo que estamos viendo es que las democracias actuales se caracterizan mucho por esto. Esto no es tan grave en Europa porque hay servicio civil, hay burocracias profesionales, hay capacidad estatal. En América Latina, cuando llegás y el Estado no funciona, lo que vos necesitas son políticos avezados para conseguir que el mecanismo se mueva. Cuando el mecanismo está oxidado y los que llegan no saben hacerlo funcionar, no saben aceitarlo, entonces tenés el peor de los mundos, el peor de los dos mundos. Sin capacidad estatal y sin profesionalismo político.
A ver, pero eso, ¿qué significa? No se ve por dónde, si ese es el problema principal, no se ve por dónde eso va a tener solución. Porque ¿de dónde van a aparecer los nuevos liderazgos políticos que sí tengan la capacitación al respecto?
Bueno, fíjate, en Brasil hay que ir a buscarlo en el presidente que estuvo hace 20 años. No fueron capaces de crear un liderazgo nuevo, tuvieron que apelar al que conocían, porque en el medio no surge nada. En Argentina, quizás, quién sabe, están a punto de elegir al ministro de Economía que tiene 150% de inflación proyectada, 40% de pobre, 50% de informalidad, porque es un político profesional. Ahí es la opción entre un amateur completo y un profesional completo, ninguno de los cuales ha dado muestras de saber hacer su trabajo. En esta triste etapa nos encontramos. Si vamos a pedir una solución, yo soy un politólogo, miro para atrás para proyectar hacia adelante. Y hacia atrás no vemos. No vemos países latinoamericanos que hayan logrado salir de la trampa, de la declinación de las capacidades estatales, la deformación de la formación política.
¿Tú dirías que tampoco en el caso chileno, por ejemplo?
Chile es un país innovador. Innova y sobre todo rejuvenece. Es muy interesante el caso y yo soy simpatizante del presidente Boric. Y vimos lo que le costó aprender cuando llega con equipos jóvenes y los tiene que ir sacando uno detrás del otro y colocando los anteriores de la concertación, porque hacía falta oficio para gobernar Chile. Y Chile tiene algo que pocos países latinoamericanos tienen, capacidad estatal. Así que así y todo, bueno, justamente por eso se puede dar el lujo de empezar con amateurs y después ir renovándose a los profesionales. Pero no logró sacar hasta donde sea la reforma constitucional, ¿verdad? Ni por izquierda, y vamos a ver por derecha. Así que es muy difícil reformar nuestros países. Es muy difícil. Cuando tenemos capacidades estatales y algún liderazgo decente, más o menos la vamos piloteando. Pero no hay ningún país desarrollado en América Latina. Y no hay ningún país subdesarrollado en Europa Occidental. Así que hay algo en Europa Occidental, en el agua, que nosotros no tenemos en América Latina. Para mí la respuesta es obvia, geopolítica. No hay ninguna razón para que Portugal sea un país desarrollado y Uruguay no, salvo que Portugal esté en Europa y Uruguay en América Latina. Pero contra esa geopolítica tenemos que luchar, porque no tenemos la alternativa de mudarnos a Europa. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos con lo que tenemos? Todavía no lo descubrimos.
Ya, ¿y cómo lo es?
Difícil, pero no imposible. y creo que estamos terminando ahora, así que aprovecho para tirarte un poco de buena onda. América Latina tiene mucho de lo que el mundo necesita en los años que vienen. Sobre todo, alimentos y energía, incluyendo minerales entre la energía. Y además tiene algo que fue siempre un pasivo, y ahora empieza a ser un activo, que es distancia geográfica. Antes estar lejos era caro. Hoy estar lejos significa que los focos de conflicto no nos derraman. Que Ucrania y Gaza quedan lejos. Que el mar del sur de China y un posible conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán también queda lejos. Así que vengan jubilados con plata a vivir a nuestros países es mucho más probable que antes. Que traigan remesas, que inmigren. Somos zona de estabilidad, de paz. Todavía tenemos un problemita con la violencia doméstica, urbana sobre todo, rural en algunos países. Pero tenemos más para ofrecer en términos de paz, estabilidad y seguridad que el viejo mundo, donde surgen conflictos militares y riesgos de desborde nuclear todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros conversando sobre la democracia, su irrelevancia y su posible relevancia, y las crisis por las cuales ha estado pasando hasta ahora. Y esta mirada final relativamente más optimista sobre por lo menos no tenemos alguno de los problemas que tienen las democracias de los países desarrollados. Bueno, muchas gracias.
Algo es algo.
Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.